RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global. Con la dirección de la doctora Melissa Ortiz. La participación de Gustavo Jacobo y Ana María Ramírez. Y la presentación de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno, amigos, aunque arrancamos con un tema bien festivo, pues vamos a hablar en nuestro programa de hoy sobre los jóvenes. Pero no como todo el mundo pensaría que son los, digamos, los jóvenes que por estas épocas están en vacaciones, de colegio o ya los de universidad, pues próximamente están por salir y pues que se están alistando ya para su descanso, para pues tener sus ratos de ocio, se vienen, ya estamos en diciembre con su alegría, pero también hay otra población de jóvenes que es la, pues la que está sufriendo muchos de los avatares de la situación de nuestra sociedad. Los jóvenes en nuestro país equivalen a más del 30% de la población colombiana. 2 millones de niños y niñas son maltratados al año en sus hogares. En el 2004 se reportaron 30.000 casos de abuso sexual contra menores. En Colombia hay 12.400.000 niños en edad escolar, solo asisten a la escuela 7 millones. El promedio de la escolaridad de los jóvenes es de 7.5 años. Entonces, viendo desde esta perspectiva, pues el desempleo de la juventud, también la edad de inicio de la sexualidad, que es cada vez menor, y 1 de cada 5 madres adolescentes está embarazada por consumo, está embarazada y fuera de eso consume alcohol. La mortalidad de los jóvenes en el mundo es del 9.2%, en Europa 0.9%, en Estados Unidos el 11% y en Colombia el 18.4%. Estas pues son cifras bien preocupantes, amigos, y hoy vamos a hablar sobre la resocialización de los jóvenes. Por ello tengo a dos invitados muy especiales, son mis colaboradores de siempre, Ana María Ramírez y Gustavo Jacobo, quienes tienen una experiencia muy importante para contar, ya que ellos hicieron una intervención, una asistencia, digamos, en sus prácticas, porque ya están a puertas de graduarse. Entonces, ellos nos van a contar si realmente estos jóvenes tienen algún tipo de esperanza para salir adelante o, desafortunadamente, por el contrario, pues toca tener cada vez más medidas más coercitivas para, digamos, ponerlos en línea, para ponerlos en disciplina, ya que muchos son hijos de padres abandonados o de padres que son alcohólicos o drogadictos o de padres que tienen antecedentes delincuenciales, pues obviamente no le pueden dar un buen ejemplo a sus hijos. Entonces, este es nuestro tema de hoy, y también para ilustrar a los padres y para alertarlos frente a posibles, digamos, alertas de que sus muchachos, por ejemplo, se junten con pandillas o con amigos, lo que las mamás llaman amigos no convenientes, Ana María, y que pues niños que de pronto, o jóvenes que de pronto tienen en su hogar, pues están organizaditos y todo, de repente pues se van por el lado oscuro, como dicen, para probar, porque a veces dicen que lo malo amansa y lo bueno pues aburre, ¿cierto? Entonces hay que pues tener una perspectiva y una, digamos, mirar en perspectiva cómo es la situación de los jóvenes en Colombia. Bienvenidos.
Bueno,
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, en nuestra sección de temáticas de interés vamos a abordar, vamos a entrar en materia, Ana María. Entonces, cuéntanos un poquito primero a qué se debe y de acuerdo pues a la experiencia de ustedes, a que estos jóvenes entren cada vez más temprano, digamos, a la carrera delictiva.
Bueno, tomando como punto de partida donde nosotros trabajamos, que fue un centro de paso, donde llevan a los jóvenes por diferentes motivos, pero el fin en sí es la resocialización. Muchos de estos jóvenes, como bien lo nombraste anteriormente, vienen de familias disfuncionales, familias en las que sufren de abandono o los padres vendían sustancias psicoactivas o eran de padres que acostumbraban a hurtar o ya estaban muertos por muertes violentas. Realmente estos no vienen de padres ni de una familia convencional como tal, sino que en general, hablo de manera general porque puede presentarse casos en que no, vienen de familias muy conflictivas. Y esto ha llevado a que los niños desde más temprana edad empiecen a delinquir. No en todos los casos, pero sí se ve en mayor medida. Empiezan con hurtos, tráfico de drogas o consumen drogas psicoactivas o llegan a ser hasta homicidas. Entonces, por esto es la problemática de si la resocialización en ciertos centros funciona o no.
Bueno, Ana María, cuéntame, digamos, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo es el perfil psicológico de estos niños?
Bueno, acá voy a pedir la ayuda de Gustavo más adelante, pero lo que vi desde mi experiencia, duré trabajando 4 meses en los cuales vi pasar por este hogar, yo creo que unos 60 niños más o menos, casi todos tienen una carencia de afecto, ellos lo que más buscan es ser queridos, y esta carencia de afecto la demuestran con actos para llamar la atención que muchas veces son violentos. Nosotros vimos muchas veces cómo ellos se agredían entre ellos mismos, cómo se ve mucho el manejo del poder y ciertos niños tienen poder sobre otros y los controlan. Veíamos cómo llegaban muy agresivos en un comienzo y cuando se les ofrecía cariño, que realmente es lo que se hacen en estos centros, y nosotros desde la óptica psicológica les pues tratábamos de inculcar por ahí, tratábamos de dañar, o sea, de desconstruir ciertas actitudes violentas, ellos al final mostraban cambios, no totalmente, pero sí mostraban un cambio hacia nosotros y hacia una institución que les está prestando ayuda. El problema de estas instituciones es que, por decir, en este centro específico donde trabajábamos, era encerrado, entonces era como una mini cárcel para ellos y ese proceso de estar en, o sea, no tener una libertad de un joven que quiere estar en la calle, que quiere estar con amigos y estar separado de la población femenina y masculina, los afectaba.
Sí, exactamente. Varias de esos perfiles pues demarcaban básicamente algo que era una necesidad, como decía Ana María, ya sea necesidad por afecto, ya sea necesidad por una familia o fuese necesidad por amistad o de tiempo, porque muchos de esos niños pedían tiempo para que les prestaran atención, por sus padres, X o Y razón que tenían problemas. Entonces, el perfil inicial y bajo el cual se destaca la mayoría de los niños es una necesidad, por los cuales es que ellos llegan allá o por los cuales son que tienen este tipo de conflictos.
Gustavo, ¿cuál es el promedio, cuál era el promedio de edad de estos niños?
Bueno, el hogar se dividía en dos, se podría decir que en dos
¿secciones?
Poblaciones, sí, en dos poblaciones que eran los niños y las niñas. Normalmente se recibían máximo hasta los 18 años de edad, entonces podían llegar niños muy pequeños, sin embargo pues recién nacidos no se recibían ni nada porque pues el cuidado era mucho más especial y ya el ICBF tiene sitios especializados para ellos, pero se recibían niños alrededor de los 5 o 6 años aproximadamente en adelante, perdón, hasta los 18 aproximadamente, incluso podían superar los 18 años. Creo que tuvimos dos o uno que ya cumplieron los 18 años allá y pues pasaron a la mayoría de edad.
Bueno, una cosita que es importante para aclararle a los oyentes, bueno, los niños llegan allá, bueno, ustedes tenían pues una intervención, pero digamos, había una persona responsable aparte de ustedes que estuviera como al frente de la situación, o cuánto tiempo podría durar un niño en este supuesto sitio, si es de paso, supongo que no podían durar muchísimo tiempo y pasarían, pues no sé, a una... ¿Cómo se llama esto? A una...
Sitios de resocialización.
¿Cómo? Sitios de resocialización, pero es una correccional, ¿no es?
No, ellos no. Acá en Colombia la correccional como tal, o por lo menos los niños que llegaban ahí, eran llevados al Redentor, que es un sitio que no es una cárcel. Sin embargo, o sea, se supone que no es una cárcel, pero sí tiene muchas, sí, se asimila mucho a una cárcel. Y a ver, en el centro, no vamos a decir nombres porque pues no se puede, se recibía todo tipo de población, lo cual era un inconveniente, por eso es que los sitios de resocialización no están funcionando. Nosotros trabajamos los fines de semana, por lo cual éramos los directos responsables y éramos los que representábamos a la institución. Entre semana es un trabajo interdisciplinar entre trabajador social, nutricionista, médico, pedagogos, o sea, entre semana siempre contaban con todas las condiciones que se supone que debe tener un lugar de estos, incluyendo psicólogos. Sin embargo, se veían muchas falencias por aspectos económicos. Realmente no hay como una mayor parte económica para aportar hacia los niños, por lo tanto no tienen el número necesario de educadores o reeducadores o psicólogos que puedan contribuir en este aspecto. Por otra parte, como bien lo decía antes, el problema de recibir todo tipo de población es que recibíamos niños abandonados, como niños que han sido maltratados o con niños que han hurtado y hasta niños homicidas llegamos a tener.
Bueno, vamos a una breve pausa institucional y continuamos. La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente todos los martes, 3:30 de la tarde, aquí en RV, para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Bueno, Ana María, hablemos un poquito sobre la ley de infancia y de adolescencia. Bueno, a grandes rasgos, ¿cómo que pretende esta ley?
Bueno, la ley lo que pretende es juzgar a los niños entre los 15 y los 18 años como adultos. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños, estoy hablando en general, vuelvo e insisto, cometían ciertos actos a los 16 años y realmente no recibían un castigo fuerte y a los 18 años ya quedan libres y se les borra todo el expediente. Entonces, muchas familias, y lo que pretende esta ley es que realmente se le dé un castigo y se le enseñe del mal que está haciendo.
Sí, exactamente. Uno de los inconvenientes que ha tenido la ley de infancia y adolescencia es que se ha dejado al niño, pues, como dice muy bien la Constitución Política colombiana, el niño hace parte de un grupo, y este grupo es la familia, y la familia tiene que velar por este desarrollo, que es uno de los principales derechos de la Constitución, ¿no? El desarrollo tanto social, afectivo, emocional, económico y educativo lo tiene que dar la familia. ¿Qué pasa? Nuestra ley actual pues habla de que si un niño llega a cometer un delito, fuese cual fuese, la principal persona a la cual tiene que ir estos inconvenientes o ir estos castigos o ejemplarificados es a los padres. En el caso del niño, lo único que va a recibir es una educación, por eso se dice que se reeduca dentro de esas instituciones, ya fuese por un acto delictivo, por consumo, bueno, hay muchas cosas por las cuales pueden llegar estos niños allí. Entonces lo que se intenta hacer ahora con la actual ley es que, ya que muchos de estos niños, pues como no reciben un castigo, ni mucho menos los que reciben son sus padres, y muchos de sus padres también son muy permisivos, entonces no les importa lo que suceda con los niños, incluso los incitan a que sean o que realicen actos vandálicos. Entonces, por tal motivo, una de las cosas que se quiere hacer con la ley es eso. Claro que pues vendríamos a hablar de muchas cosas, porque pues si vamos a estructurar una cárcel entre comillas para niños, como las actuales cárceles que tenemos para los adultos, en los que no se resocializa a la persona, sino que lo que se hace es simplemente traspasar la información de un delincuente a otro, y se vuelven con mayores conocimientos, es un círculo vicioso exactamente. De problemas, pues va a ser peor, ¿no?
Bueno, uno de los baches que tiene esta ley, y que precisamente en este momento está cursando en el Congreso de la República, lo que ustedes decían, la ley obviamente pretendía, lógico, proteger a los niños, porque los niños en Colombia obviamente están sometidos a muchos maltratos, están sometidos a abandono, están sometidos a muchas, digamos, situaciones que ellos no tienen ni la madurez mental ni pues la parte obviamente física para afrontar situaciones que se supone que deben hacerlo los grandes, que son los responsables de su educación, como muy bien ustedes lo decían. Entonces digamos que el vacío de esta ley está bueno, ¿qué vamos a hacer con los niños que ya tienen un historial delictivo y que los adultos los cogen para delinquir? Y después, cuando llega la policía, obviamente no coge a los adultos, que son los responsables, sino cogen a la parte más débil, que son los muchachos. Y como son menores de edad, no les pueden hacer nada. Entonces simplemente los llevan a estos lugares de paso, como ustedes dicen, o bueno, o a X, Y, Z institución, donde pues si no hay un seguimiento, que eso me parece muy importante aclararle a la María, que no hay un seguimiento. Desafortunadamente, obviamente ustedes en 4 meses era muy difícil que ustedes pudieran pues como decir, listo, se hizo un seguimiento, o vimos cambios o no cambios en las personas, porque pues con digamos con un perfil psicológico como el que ustedes nos están comentando, pues es muy difícil que en tan poco tiempo pues haya un cambio. Por lo menos de pronto lograron que se abrieran a ustedes en el sentido de contarles, bueno, me pasa esto o aquello, pero de ahí a que tengan un cambio de comportamiento, pues creo que pues hay una brecha bastante ancha, Ana María.
Lo que pasa es que en un hogar de paso hacer intervención es totalmente complejo. Se supone que ahí lo que estamos es para apoyarlos, porque técnicamente el hogar de paso es para que el niño esté entre 10 días y 15 días. Realmente un niño duraba ahí un mes, mes y medio, lo cual no está bien ni es correcto, pero ya son cuestiones de la
directiva. Sí, son cuestiones obviamente
se supone que ya estando en el centro de resocialización como tal, tienen que contar con todo el apoyo interdisciplinario para que el joven deje de delinquir. El problema es que como están combinando todo tipo de población. La diferencia en una cárcel, por ejemplo, es que en la cárcel tienen ciertos patios especiales para ciertos delitos o ciertos actos. En cambio, acá no. Acá están combinando todo tipo de población. Entonces, puede que haya un niño que haya hurtado, pero no, de pronto lo hizo en un momento de necesidad. Hay otro que hurtó porque ya le gusta y es su estilo de vida. Hay otro que ya es homicida. Hay otro que consume drogas. Y al combinarlos, al estar juntos, se termina, como bien lo decías al comienzo, te terminan adquiriendo conductas del otro por malas amistades. Entonces, ese es el problema de la resocialización ahorita en Colombia, y de por qué no se está pudiendo hacer más, no se ha podido ayudar. Y lo que están saliendo, desde mi punto de vista, es que salen un poco más, más negativos hacia la sociedad. Entonces, en vez de hacer un bien, lo que estamos haciendo es generar más delincuencia. Desde lo que yo vi, desde lo que observé, que pude vivir con ellos, pude convivir más de 48 horas cada 8 días, yo me daba, o sea, uno se daba cuenta de cómo estos niños terminaban corroídos por la misma influencia del otro. Entonces, ahí es donde creo que la gente debe reflexionar y darse cuenta si realmente estos lugares sí es la mejor forma para educar a estos niños o para sacarlos de esta conducta delictiva.
Bueno, vamos a una pausa musical y continuamos con tips para pues para los padres, para que sepan, digamos, detectar cuando sus hijos están pues cambiando comportamientos que pueden llevarlos a o una actividad delictiva, porque recordemos que esto tampoco es de clases sociales, Ana María, o sea, igual pueden ser personas de estratos bajos como personas de estratos altos. Lo que pasa es que obviamente entre una clase, digamos, alta y una clase baja, media mucho la parte económica. En unos pues tendrán estos hogares de paso, los otros pues simplemente se les pasa el asunto y no hay problema, ¿no?
Sí, más que todo el acceso a educación. Muchos de los niños que nosotros tuvimos fueron analfabetas, eran niños de 12 años que no saben leer ni escribir. Entonces creo que más, puede que tuvieran un nivel económico, es más el nivel de educación. Y bueno, en general, muchos de los niños que tuvimos eran de padres que estaban, tenían algún familiar en la cárcel.
Bueno.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, amigos, ya hablamos pues de todos los aspectos que tienen que ver con, digamos, con el comportamiento de estos jóvenes y qué los lleva obviamente a tener digamos, estas actitudes delictivas. Pero ahora vamos a la parte que me parece que es fundamental, Gustavo, y es cómo prevenir a los padres. O sea, lo primero, creo, y no es que yo vaya a dar un consejo ni mucho menos, pero creo que si uno decide tener un hijo es porque uno tiene la capacidad, no solamente económica, porque hay padres que tienen mucho dinero y no les dan, digamos, les dan dinero pero no les dan afecto. Entonces digamos que tienen como esa capacidad para ser responsables de que traen una vida al mundo y que un hijo pues es una responsabilidad para toda la vida y que la idea es que uno lo forme en valores, que uno le dé amor, pero también que le inculque la disciplina para que sepa los límites para poder, digamos, ir en la vida, porque uno no puede ir, como decía mi abuelita, como bordón sin rejo, como decían antiguamente las abuelas. Entonces, Gustavo, unos tips muy sencillos para los padres de cómo deben, digamos, afrontar este mundo de hoy tan conflictivo y de los adolescentes, que realmente pues no es lo mismo un adolescente de ahora que un adolescente, no sé, de los 80, desde los 70, que digamos eran un poquito más, ¿no? Digamos más viables. Pues también hacían sus cosas, sus pilatunes, por decirlo de alguna manera, pero eran otros tiempos. Hoy en día parece que los niños son inmanejables. Entonces, digamos, ustedes como futuros psicólogos, pues, ¿qué recomendarían a los padres?
Bueno, como primera medida, sí es importante resaltar eso, que como así mismo lo dice y como tú lo acabas de decir, María Beatriz, y se recalca tanto en la Constitución Política Colombiana, el núcleo de la sociedad está en la familia. Entonces hay que entender que como padres, o no como padres únicamente, porque podemos ser tutores de niños que han quedado huérfanos, llámese tíos, abuelos, quien fuese, que se queden con la protección de estos niños, es muy importante el papel que cumplen ellos dentro de la formación y la estructura mental de cada individuo para que se pueda integrar a la sociedad. Si son personas permisivas que les van a permitir hacer lo que quieran porque pobrecito la vida que ha tenido o X o Y, pues vamos a generar a una persona que de aquí a mañana se va a convertir en un ladrón, en un homicida simplemente, y va a justificar todos sus actos bajo la lástima. Lo mismo va a pasar con una persona si somos muy estrictos, pues la vamos a coaccionar a que sea un ente totalmente que no interactúe con las otras personas por miedo. Entonces es muy importante lo que tú estás diciendo, tanto para los padres como los tutores, como lo estoy diciendo, y la familia en general, que esté relacionada con cualquier niño, porque pues como sabemos son los próximos que van a gobernar, van a llevar y tener las riendas de este país y esta sociedad pues de aquí a mañana. Entonces lo que nosotros hagamos y lo que nosotros formemos con ellos pues es asimismo importante para para que esto o evolucione o sigue retrocediendo.
Bueno, en el caso, Gustavo, en que los padres vean un comportamiento raro en sus hijos, de repente que tengan costumbres que no les conocían o que de repente tengan un amiguito o una amiguita que no los lleva por el buen camino, ¿qué actitud deben tomar los padres? Tú bien dices que no debe ser una educación ni tan restrictiva, pero tampoco tan laxa, porque obviamente la persona no va a conocer sus límites, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer un padre en ese caso? ¿Acudir a un profesional o tratar de, por sus propios métodos, pues hablar con sus hijos a ver cómo pueden arreglar la situación? ¿O de qué manera los padres pueden, digamos, sortear estas situaciones?
Bueno, importante que tengan presente todo lo que es la construcción de los entornos de los niños, ¿no? Entonces, así como tú estás diciendo, una cosa es la autoridad que tengamos dentro de la casa, otro es algo muy importante, su relación con quienes ellos van a estructurar, con sus pares, su escuela, su barrio. Como hablábamos ahorita antes de la pausa, y eso es importante, te lo dijo Ana María, los valores que se infunden en la familia hacia lo que nos vayamos a dirigir. Además, pues me gustaría ser claro en una cosa que también es algo como nuevo que estamos experimentando, todo esto de las leyes para los niños, ¿no? O sea, llevamos cuántos años como una nación y como un país, y estamos a puertas ya, o sea, ya pasamos el siglo XX, entramos al siglo XXI, y hasta ahorita empezamos a generar una ley para niños, ¿no? Y hasta ahorita nos empezamos a dar cuenta de todo lo que significa educar a un ser humano dentro de una sociedad. No sabíamos qué pasaba, qué iba a pasar. O sea, sabemos que los delincuentes van a la cárcel y sabemos cuáles son los castigos que deben llevar. Pero como lo escuché un tiempo atrás de varios padres religiosos, pastores y de todo, que es mejor educar al niño para no tener que castigar al adulto. Entonces, hasta ahorita estamos entrando como en eso. Estamos diciendo que en el 2006, hace unos 4 años apenas, generamos una ley de infancia y adolescencia y no sabíamos cómo manejarlos. De ahí empezó a salir nuevas estructuras, la Policía Nacional para Infancia, que no existía en este país. Entonces, son cosas nuevas que estamos empezando a aprender y nos estamos dando cuenta que es algo que no sabíamos y que tenemos que empezar a construir para poder formar una sociedad de verdad que tenga un sentido y una orientación. Entonces, es importante eso, que pues es muy importante lo de la familia, ok, eso lo sabemos, pero también el entorno, lo que nosotros como profesionales, pues a todos los compañeros de psicología que nos están escuchando en el país, el trabajo que tenemos tan importante, docentes, desde los profesores que van a educar a los niños, hasta usted, que no sé, de pronto crea que no tiene nada que ver, pero el solo hecho de dirigirse y estar en una esquina y saber que un niño está trabajando y usted le va a dar plata o está influyendo en una formación que de aquí a mañana pues va a cambiar eso o lo va a permanecer.
Bueno, amigos, desafortunadamente pues se nos acabó el tiempo. Ya tendremos en Ana María otros programas donde vamos a abordar con algunos especialistas en el tema, realmente si estos niños tienen resocialización. A mí me gustaría pensar que sí, todo ser humano, en la medida en que se pueda reorientar, pues tiene la oportunidad y la esperanza de un cambio. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Salud Global. Les habló María Beatriz Moreno, con la participación de Ana María Ramírez, Gustavo Jacobo y la dirección técnica de Daniel Mejía y la dirección científica de la doctora Melissa Ortiz. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.